Neville Goddard, 24 de junio de 1968. Señales desde arriba. Los evangelistas de las Escrituras, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son nombres anónimos de hombres que escribieron la historia de la salvación. Introdujeron personajes que nunca caminaron por esta tierra, pero cuyos nombres son significativos. En el libro de Juan encontramos la historia de Nicodemo. Ahora, Nicodemo no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia, ni en ningún registro histórico de la época, por lo que vemos que Nicodemo no fue introducido con algún propósito histórico. La palabra significa conquistador del pueblo, victorioso en todo. Nicodemo era un fariseo, un miembro muy erudito del Sanedrín, que era el consejo supremo de los judíos en los tiempos del Nuevo Testamento, con jurisdicción religiosa, civil y penal. En este caso, Nicodemo desea interpretar las Escrituras y emitir un juicio sobre sus hallazgos. La tradición dice que Nicodemo era el tercer hombre más rico de su época, así que vemos que no solo era erudito, sino también muy, muy rico. Observando todas las reglas de la orden rabínica, Nicodemo buscó a Jesús de noche, ya que no quería ser visto en compañía de alguien que, barra inversa, según las Escrituras, no tenía educación según los estándares conocidos por el hombre. Acercándose a Jesús de noche y reconociéndolo como un maestro, Nicodemo dijo: «Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales a menos que Dios esté con él». Jesús entonces respondió en forma de diálogo diciendo: de cierto te digo, que a menos que nazcas de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios». Nicodemo entonces dijo: «¿Cómo puede un hombre que es viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?». A esto Jesús respondió: «Tú, un maestro de Israel, y no entiendes. Te digo que a menos que nazcas de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu, es espíritu, y la carne y la sangre no pueden heredar el reino». Así que vemos que debe tener lugar un nacimiento completamente diferente. Ese nacimiento viene de arriba. La palabra es anoten y significa desde el principio, la cima. Esta misma palabra anoten se usa para la túnica sin costuras de la que Juan habla como tejida desde arriba. Y cuando Pilato dijo: «¿No sabes que tengo el poder de crucificarte y el poder de dejarte libre?». Jesús respondió: «No tendrías poder sobre mí si no te fuera dado de arriba». Aquí la palabra anoten se traduce como arriba. A través del Evangelio de Juan, la palabra anoten entra en juego, ya que distingue lo que es espíritu de lo que es carne. Al leer el capítulo 3 de Juan, comienza con el versículo 1 y continúa hasta el 21. Salta al 31 y continúa hasta el 36. Luego regresa al 22 y sigue hasta el 30. Haz esto y encontrarás un flujo en el diálogo que está completamente roto tal como está registrado ahora. Es como si las páginas hubieran sido dislocadas antes de la publicación. Las palabras que pertenecen a Jesús fluyen desde el versículo 10 hasta el 21, luego continúan en el versículo 31 hasta el 36. Como está escrito ahora, se han puesto en boca de Juan el Bautista palabras que no pertenecen allí. Nicodemo fue introducido cuando el evangelista buscaba un mayor entendimiento del significado de Jesús, la imagen de Dios que debe ser implantada en el individuo. Hay un intervalo entre la implantación de la palabra de Dios y su erupción. Y cuando esa erupción tiene lugar, todo lo registrado de Jesús se desarrolla en una experiencia en primera persona, en tiempo presente, haciendo a ese individuo el Hijo de Dios por naturaleza, para ser utilizado como un agente para implantar la idea de que los hombres pueden convertirse en hijos de Dios por gracia. Aquello que es implantado contiene dentro de sí mismo el plan completo de redención, que toma un periodo de 30 años para erupcionar en el nacimiento del individuo desde arriba. Volvamos ahora al libro de Lucas, donde se registra que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto, el niño que nacerá será llamado Santo, el Hijo de Dios. Y Pablo nos dice que el poder del Altísimo es Cristo Jesús. Cualquiera que haya nacido dos veces puede ser utilizado como un agente para el poder creativo del Altísimo. Puede que no haya conciencia de ello en el nivel superficial, pero debe tener lugar una impregnación sobrenatural, y se necesitan 30 años para que el niño, el símbolo del nacimiento espiritual, ocurra. Entraste en este mundo de pecado y muerte para la impregnación y la partida final de él. Mientras estás aquí, puedes poseer todos los tesoros, hacer que su gente te adore y te venere, si ese es tu deseo. Pero cuando lo dejes, simplemente asumirás un nuevo cuerpo en un mundo terrenal como este, para continuar tu mismo viaje de esclavitud. Esto lo harás una y otra vez, hasta tu impregnación sobrenatural y tu nacimiento espiritual. Entonces partirás de este mundo y entrarás en uno completamente diferente, porque después de la implantación, tiene lugar una metamorfosis dentro de ti. Al igual que una oruga que se aferra a una hoja y no puede ir más allá, aquello que sale de ti cuando naces de arriba, es más grande que la mariposa pintada. En ese nuevo cuerpo, te mueves hacia un mundo completamente diferente. Ahora, en el capítulo 3 de Juan, las palabras puestas en boca de Juan el Bautista en el versículo 22, son en realidad un diálogo entre Jehová y Nicodemo, el victorioso. Experimentando aquello que no podía encontrar en un libro, Nicodemo buscaba un entendimiento más completo del significado de la palabra Jehová, o Jesús, que solo puede venir a través de la revelación. Ahora, si Nicodemo fuera parte de la historia secular, sería mencionado en otros lugares, pero la Biblia no está escrita sobre la historia física, sino sobre la historia sobrenatural de la salvación. No hubo un niño pequeño llamado Jesús que nació de una mujer llamada María. Mientras caminas por la tierra y respondes a tu nombre físico, concibes del Espíritu y naces sobrenaturalmente. Nicodemo personifica a los católicos, protestantes y judíos de hoy en día, aquellos que mantienen viva cualquier creencia en un Dios externo. Creyendo que debido a sus antecedentes sociales, educativos o financieros no debería ser visto con ciertas personas, Nicodemo buscó a alguien que pudiera eliminar su ceguera, porque estaba tan ansioso por entender. Su declaración, «Rabí, percibimos que has sido enviado por Dios, porque nadie puede hacer estas señales a menos que Dios esté con él», es seguida por estas palabras que aparentemente no están relacionadas con ninguna señal, «A menos que nazcas de arriba», no puedes entrar en el reino de Dios. Luego Jesús usa esta frase, como el viento sopla donde quiere y oye su sonido pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va, así es con todo aquel que nace del Espíritu. Esto es cierto porque la visión llega tan de repente como el viento, ya que es una experiencia espiritual. Y si concebiste la palabra hace 30 años, tu nacimiento de arriba podría ocurrir esta noche. Ahora volvamos al otro lado de este principio, que es la ley de la cosecha idéntica. Se nos dice que lo que sea que deseemos, cuando creamos que ya lo hemos recibido, lo tendremos. Esta promesa se basa en la premisa de que imaginar crea la realidad. No hay nada que no puedas llegar a ser o tener como un hecho objetivo, si crees que ya lo tienes. No se ha puesto ninguna restricción o condición sobre el poder de la creencia. Si niegas la evidencia de tus sentidos, suspendes tu razón y te persuades de que ahora eres la persona que quieres ser, te convertirás en ella. Pregúntate cómo te verían tus amigos si ahora encarnaras la idea que deseas. Tus verdaderos amigos se regocijarían, ¿no es así? Entonces, si esta declaración en el libro de Marcos es verdadera, todo lo que tienes que hacer es persistir en creer que tu suposición es verdadera, y se endurecerá en un hecho. No me importa lo que el mundo te diga, la imaginación crea su realidad. Todos estos preceptos deben ser aceptados literalmente, porque son literalmente verdaderos. ¿Qué persona realmente cree que nació para ser lo que es hoy? Puede haber nacido en una familia de gran riqueza, y estando rodeado de ella, da por sentada la riqueza, pero eso es una suposición. Incluso puede creer que tiene derecho a ella, pero si investigas en su árbol genealógico, descubrirás que su padre o abuelo tuvo una visión que se convirtió en su realidad. Y si aquel que nació en la riqueza no conoce el principio que la sustenta, puede perder el dinero y nunca recuperarlo de nuevo. Pero tú, que sabes que todo se basa en una suposición, te das cuenta de que nadie puede quitarte nada que realmente quieras. Toma todo lo que tengo, pero déjame con el conocimiento de cómo lo recibí en primer lugar y lo reproduciré nuevamente por la semilla del pensamiento contemplativo. Esto se declara tan claramente en el capítulo 11 del libro de Marcos: lo que sea que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás. Estas palabras se ponen en boca de uno llamado Cristo Jesús, quien dijo: yo soy la verdad. Si Jesucristo solo habla la verdad, ¿le creerás? Vive según sus palabras. Acepta por fe aquello que no entiendes y aplica lo que sí entiendes. ¿Cómo te sentirías si tu deseo fuera verdadero? Capta el sentimiento y manténlo. Persiste en tu suposición y de una manera que nadie conoce se volverá realidad para ti. Si se te diera suficiente dinero para cubrir todos tus gastos este mes, pero no conocieras este principio, permanecerías en necesidad y tendrían que darte de nuevo. Ningún individuo o país es lo suficientemente rico como para dar para siempre. A aquellos que reciben se les debe decir cómo convertirse en dadores. Te insto a que asumas que eres importante. Que eres querido. Que estás contribuyendo al mundo, porque al hacerlo, te mueves a un nivel superior de ti mismo. El político te insta a votar por él, afirmando que si lo haces, él se ocupará de ti. Sabe que está mintiendo, pero la persona promedio, condicionada como está, acepta estas palabras y perpetúa el estado. No hay prisión lo suficientemente fuerte para mantenerte tras las rejas cuando conoces este principio. En San Francisco, hace unos 10 años, estaba enseñando a una audiencia de aproximadamente 1000 personas, cuando una señora se puso de pie y dijo: mi hermano está en el ejército. No sé qué hizo, pero sé que ha sido sometido a un consejo de guerra y condenado a 6 meses de trabajos forzados. Neville, si te creo, no puedo liberar a mi hermano. Dije: sí, pero solo en la medida en que estés autopersuadida de que él es libre. Una semana después, esta misma señora se puso de pie y contó esta historia. Creyéndote la semana pasada, cuando regresé a casa a mi apartamento en el segundo piso, me senté en la sala y me imaginé que escuchaba el timbre de la puerta. Luego corrí escaleras abajo, abrí la puerta principal y abracé a mi hermano. Ensayé esa escena una y otra vez hasta que pude escuchar el timbre, sentir la barandilla en mi mano derecha y mis pies moviéndose por las escaleras. El pomo de la puerta se volvió sólidamente real en mi mano y pude ver, tocar y sentir la presencia de mi hermano antes de dejar de imaginar. El miércoles pasado por la noche, mientras meditaba sobre el regreso de mi hermano, sonó el timbre y supe instantáneamente que era él. Corrí por las escaleras, abrí la puerta y allí estaba mi hermano. Me dijo que el ejército había revisado su caso y cambiado su sentencia, liberándolo con una baja honorable. Esta fue una señal del poder de Cristo operando en ella. Ella creyó en la palabra y amó profundamente a su hermano. Deseando que su amor fuera libre como el viento, lo liberó y de una manera que no podía analizar racionalmente, aquel a quien amaba fue liberado. Puedes pensar que eso no estaba bien, pero ¿quién puede decir que está bien y que está mal? Solo hay dos cosas que desagradan a Dios. Una es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal al juzgar que es correcto y que es incorrecto, y la otra es la falta de fe en ti mismo. Si no crees que eres espíritu, toda imaginación, te quedas donde estás y pierdes tu meta en la vida. Debes creer que te convertiste en el tú físico, con todas tus debilidades y limitaciones. que te vaciaste a ti mismo y tomaste la forma de un esclavo, convirtiéndote así en esclavo de tus pasiones y ambiciones. Pero antes de hacer esto, eras uno con Dios. Entonces te vaciaste de tus cualidades divinas y asumiste la debilidad de la carne al convertirte en humano. Dite a ti mismo y solo a ti mismo, si no creo que soy Dios, moriré en mis pecados al perder mis metas en la vida, así que debo comenzar a creerlo ahora. Y debido a que todas las cosas son posibles para Dios, son posibles para mí. Comenzaré creyendo que soy la persona que quiero ser. Creeré que mis amigos son lo que me gustaría que fueran, y ya no comeré del árbol del conocimiento del bien y del mal. Trata de pensar en cada persona como alguien que está destinado a ser un hijo de Dios por gracia, alguien que está destinado a tener unión con un hijo de Dios por naturaleza. Cuando uno nace de arriba, es un hijo de Dios por naturaleza. Noche tras noche entonces entra en el mundo espiritual donde desempeña el papel del semental, plantando la semilla de Dios en todos los llamados por su Padre. 30 años después, esa semilla que lleva en sí misma el patrón de la redención, erupciona dentro del individuo y él es redimido. Primero despertando en la tumba de su propio ser, encontrando el símbolo de su nacimiento individual, y luego descubriendo la paternidad de Dios. Esto es seguido por la división de su cuerpo espiritual de arriba a abajo y el descenso de la paloma que sella la palabra con las palabras, «Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco». Ahora entremos en el silencio.